Hola, ¿cómo están? Conéctense, manifiéstense. Primero que nada, espero que todo esté bien en esta transmisión. Los saluda Montserrat Muñoz. Espero que estemos bien, que nos escuchen bien. Puedo leer sus comentarios en la parte de la transmisión, pero quisiera primero que nada saludarlos, contarles que no estoy en mi estudio, en el estudio donde suelo estar siempre, que es en mi casa, su casa. El día de hoy estoy transmitiendo desde Santiago Yeche, que es un pueblo en el Estado de México que tiene mucha historia. Fue fundado en el año de 1910. Y las construcciones, la tierra, la milpa nos tienen enamoradísimos. Venimos a visitar la casa de un amigo que es en Santiago Yeche, obviamente. Y pues estamos aquí unos integrantes de Pólvora, que es la agrupación donde tengo el honor de poder participar con algunas partes de voz y unas partes de también un poquito algunos instrumentos como el pandero, el clarinete también. Y pues bueno, si ustedes ya conocen a Pólvora y ya sabían que estaba ahí en esa agrupación, los invito a seguirnos en redes sociales. Un saludo a Chris, a Mike, a Carla, por supuesto, representante también de Pólvora. Y en este petit comité venimos a pasar unos días y pues aquí nos agarró la transmisión. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que espero esté listo para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues salud también con un poquito de cerveza. Hemos bebido también pulque y nada más aquí les quería presumir un taquito de mole con salsita y arroz, porque acá están comiendo. Yo dije, tengo que hacer la transmisión y pues me fui al otro cuarto básicamente para contarles que estamos aquí. Esta transmisión va a ser muy breve, pero si tienen dudas, comentarios, espero poder hacer esto correctamente. Voy a ver si puedo leer en algún momento sus comentarios, pero bueno, sin más, estaba reflexionando aquí en el campo. No había salido de este confinamiento en los últimos 4 meses, más o menos, de casa. Y pues estar aquí, que nos dé el sol, me veo brillosa porque tengo un buen desbloqueador. Pero estaba reflexionando sobre los inventos de la humanidad. Creo que estar en el campo te arraiga a la tierra, a costumbres. Y sin duda, creo que uno de los mayores inventos de la humanidad que cambiaron la historia por completo fue la escritura. Entonces, en esto de la escritura quisiera también pues mencionar a nuestro invitado especial. Él es un gran poeta, editor y le quiero dar la bienvenida porque es una persona y un amigo entrañable que justo hace eso, una labor de edición y tiene que ver con el trabajo de las letras. Y pues esto para seguir haciendo historia desde Santiago Yeche hasta donde ustedes vean esta transmisión. Espero que todo marche bien. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Odín Rocha, escritor,
¿Qué
amigo,
onda, Monse?
poeta.
Buenas. Estaba peleándome con un dinosaurio.
¡Epa! ¿Me escucho bien? ¿Me escuchas bien?
Sí, sí,
¿Estabas
sí.
cachando acá la transmisión? Ok.
Sí,
¿Cómo
podemos
estás?
tomarnos los 5 minutos de rigor para preguntarnos si nos se ve nuestra pantalla o si nos escuchamos y así.
Sí,
¿Se
¿verdad?
escucha mi pantalla? ¿Se ve?
¿Se ve? ¿Se
Todo
escucha?
bien, Monse.
¿Se A huevo. ¿Cómo
Talía se
está tu
adelantó al
día?
tiempo, ¿viste? Bien, bien, gracias. Bien, bien, bien. Aquí en el
¿Dónde
backstage esperando.
estás? ¿Qué dices? ¿Qué haces?
Estoy en mi casa. Aquí mero, encerradito.
Y eso es. Ah,
No
qué
te.
bueno. Pues muchas gracias por aceptar la transmisión. Primero quiero decirte que te admiro muchísimo, muchísimo, porque desde la primera vez
Y al
que te
revés.
escuché leer uno de tus poemas, créeme que se me quedó mucho tu manera de escribir, tu manera de retar a los dioses. Y creo que pues también por eso
Habré
estamos
leído.
aquí, tú, puber. Sí, el dios puber, ¿recuerdas?
Ah, leí Big Bang,
Sí.
ya me acordé. Era la Feria del Libro de
Ajá.
2014, creo, ¿no?
Sí. Y
Sí, sí,
desde
sí.
ahí dije, este muchacho tiene algo súper especial.
Vas a
¿Tú lo
estar
crees
jugando.
también?
Yo creo que lo que cuenta es estar tratando de divertirse tantito y si vas a escribir un rato, pues por lo menos sea algo padre que te guste, ¿no? Y que a mí no, en mi caso, como no soy muy bueno en eso, y ya tiene un buen rato que no le hago a la de la poesía en tal, casi ya como en ese momento que platicábamos. Pero yo creo que uno se tiene que divertir, tiene que escribir algo que le dé, pues a mí en mi caso, que me dé risa, ¿no? Que me ayude a divertirme y a estar. Y aún así plasmar lo que piensas de las cosas, ¿no? Y las últimas veces que he leído ese, por ejemplo, Big Bang, pues digo, ah, bueno, pues creo que era una declaración como de ideas espirituales o algo así raro, pero padre ese, ¿no? Y ya me acordé qué pasó cuando leímos ese día en una mesita, en medio de la feria, ¿no?
Sí.
Mesita chiquita. Sí, ya me acuerdo.
Por cierto, todo lo bueno que hay en mi vida en alguna u otra manera está relacionado a la UNAM. Así que saludos a todos quienes hacen los otros libros posibles, que es un tianguis de diversidad textual, donde muchos editores ahí están pues reunidos y pues tú también eres parte de ello. Te celebro, también te mencioné y olvidé también pues poner un poco sobre lo que haces con tu sello editorial, que es Barbas Poéticas, que me encanta. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de tu sello como en la edición y pues también que le contaras a nuestra audiencia pues de qué va más o menos tu labor con las letras y con las historias y con tu barba.
Todo eso, bueno, pues la parte del sello editorial es pues por mero accidente y casualidad, ¿no? Porque realmente Barbas Poéticas es una revista. Yo siempre he querido que sea una revista o he logrado que sea una revista lo más que se pueda, dado como no es una labor de 100% del tiempo, pues trata uno de estar pues, más o menos al día con lo que se puede subir y trabajar para ello, pero pues la parte editorial fue pues como de rebote, ¿no? Porque pues, en algún momento yo también empecé a medio meterme al asunto de sacar libros, de que había gente que de pronto se aventaba el tiro de publicar las barbaridades que luego sacaba. Y que llegaba a tener la suerte o la disciplina, que es algo que me falta un chorro para estas cosas, de tener suficiente texto como para crear un librito, ¿no? Y algunas veces se logró, y fue ahí donde empecé a ver. Pues aprender cómo se hacía un libro de manera lo más simple posible, como aquella vez que platicábamos en Radio UNAM hace como 2 años, de que vemos la forma de producción, entenderla y ver cómo se podía reproducir de una manera sencilla, ágil y que pues ayude a uno, que es quien quería hacer mis cosas y a los demás si en algún momento querían hacer lo suyo, ¿no? Y ahí he tenido la ayuda hasta el día de hoy de Susana Zavala, que le mando un saludo por ahí, si me grabado,
Susana,
que
saludos.
es una genio del diseño editorial y la neta se rifa bien chido haciendo portadas para libros. Y entre los dos nos hemos aventado ya como 20 libros desde 2016 para acá. Pues igual, tomando en cuenta que son 4 años, pues son muy poquitos, pero pues la idea es sacar, pues como vaya, lo más cercano a lo que está en la imaginación del autor, que creo que es eso parte de lo que a mí me gustaría o me gustó que me hicieron a mí cuando salieron mis libros, ¿no? Cuando yo saqué las cosas con ninguna editorial o con otras, desde cuando fue la primera vez que me sacaron un libro como 2007, y yo veía las portadas y me decía, bueno, es que está rara, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Entonces empiezo a imaginarse cómo lo quiere uno, lo abres y dices, bueno, es que no, ven muy pegadas las letras. ¿Yo qué hubiera hecho en su lugar? Entonces empiezas a imaginarte cómo se podría hacer. Y durante todos esos años, pues uno va viendo cómo haces otros libros, conoces gente que los hace muy bien, conoces con las personas, con Miquel y Lucero de Ediciones y Punto, pues yo aprendí un chorro de cómo hacían los libros, a mano, uno por uno, cosiendo, pegando, con tus manitas, tersas de no hacer nada. Entonces, pues, y es que hay un proceso más muy, pues, si no decir artesanal, porque pues sería como banalizarlo bastante, porque realmente es una labor manual muy importante, porque al final de cuentas, pues un libro es como el poquito de memoria que con lo que aportamos a la historia de la humanidad, ¿no? De a poquitito.
Claro.
Y aunque sea lo que escribimos en un blog, algo así, pues ahí se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y mientras existan los medios físicos o digitales para que alguien más los lea, pues nosotros nos vamos a morir y de repente alguien va a decir, ¿y esta cosa quién chingada se le ocurrió a esta? Pues, sabrá Dios quién sea este cuate, ¿no? O cualquier otra persona. Entonces de ahí fue la idea que, de ahí tenía yo un libro que creo que tú tienes, Alice in Limboland, que escribí hace mucho,
Claro,
por
sexo,
2005, 2006.
drogas, alcohol,
Ajá.
amor.
Con un buen amigo que pues, se llama igual que yo, se llama Odín Ramírez, y jugando con nuestro trabajo del café, en un café internet donde había un montón de tiempo libre, pues se le ocurrió a él en algún momento agarrar una copia que tenía en su casa de Alice en el País de las Maravillas, el normal, y lo reescribió porque le dio la gana. Entonces me lo enseñó, nos gustó. Así de, nada más parece que de puras bolas lo puse en mi blog de aquel tiempo. Le gustó a las personas que me leían en aquel momento. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado entre eso y que nos dijimos, bueno, pues a ver qué pasa si lo hacemos todo, ¿no? Entonces, en algún momento este güey me mandó un correo con el capítulo 1. Ya lo había nombrado el capítulo 1. Yo lo vi, platicamos en el trabajo. Y digo, ¿qué hago con esto? Y digo, pues, dice, pues continúalo y ahí me lo avientas. Entonces, entre que jugábamos el ping-pong, pues no sé cuánto tardamos, pero sí tardamos un buen rato. Y cuando nos dimos cuenta, ya habíamos contado toda la historia otra vez, ¿no? Ya estaba, y la verdad estaba divertida y dije, hay que sacarlo en algún momento. Y en 2010 hicimos el experimento de formarlo, editarlo, diseñarlo, y salió bien. Y después, en 2016, yo vi cómo podían salir algunos libros basado, por ejemplo, en la colección Pocket de City Lights, de Ferlinghetti en San Francisco. Que son libros pequeñitos, chiquitos de poesía. Dije, bueno, podemos hacer libros chiquitos. Estamos platicando con Susana. Dijimos, pues vamos a probar, a experimentar con este libro, con Alice in Wonderland, y vamos a hacerlo en edición pequeña, muy simple, para ver qué pasa. Salió, lo vendimos, lo llevé a la feria de Radio UNAM un par de veces. Las personas empezaron a tocar la puerta y decir, oye, pues te salió muy bonito y ahora yo quiero uno así. Y empezamos a hacerlo. Generalmente eran del mismo tamaño, de la misma forma, todos igualitos. Porque eso hacía más ágil la producción, reducía los costos y ayudaba a que el autor no se preocupara más allá de lo estético, sino iba a salir tal cual. Y de repente hubo autores que querían libros diferentes y se empezaron a hacer libros diferentes. Y creo que lo más fuerte o lo mejor del ejercicio de la edición en que hemos estado haciendo es que el protagonista es el autor, el dueño de su obra, porque él lo pensó. Y él se sentó a escribirlo. No hay. Siempre sucede que hay editoriales o gente que te invita a meterte una antología, pero te pide un texto de tantas palabras, de un tema en particular. Y la forma de redituarte es dándote 10 ejemplares para que tú los vendas. Entonces te manda a vender canvaseo de tu propio trabajo.
Claro.
Y tu ganancia sigue siendo más bien pues, ser vendedor de puerta en puerta, ¿no? Y estás ahí luchando. Sí, hay gente que sí la ha armado. Y vende a lo bestia y le va muy bien. Pero pues hay personas que empiezan recién a escribir y pues, o sea, yo les digo, yo no te voy a producir tu libro para después mandarte al ruedo y que tú te hagas tu, pues tú hazle como puedas, tú ya me pagaste a mí, ya no me, ya me vale gorro, pues haz lo que quieras, ¿no? Sino que la ganancia, para mí la ganancia tiene que ser 100% del autor. O sea, nosotros
Claro.
le cobramos el trabajo tal cual, como si fuera un freelance como cualquiera. De formación, edición, diseño y la impresión se consigue de la manera mejor hecha y un costo más asequible. Y tratamos de que la inversión sea pues la mínima posible para una buena calidad. Y de ahí en adelante, pues se orienta al autor para que pueda presentarlo, formas de venderlo, sugerencias para tiendas en línea, etcétera, formas para que pueda hacer el intercambio con las personas que quiere. Y hay autores que han hecho. Pues no un negociazo, pero sí han dicho, oye, qué bueno que salió así, ya me tardé un mes, pero ya no tengo nada. O
Ajá.
las 50, 100 que mandé a hacer, ya se me acabaron, o me quedan 20. Necesito que me hagas otros cuantos, o los usé para entrar a un círculo de lectura y repartí por todos lados. Ha habido casos donde son herencias familiares que son gente o familiares que ya fallecieron, que dejaron una herencia pues, en escritos, en poemas, en canciones. Se convierten en libros y no se venden, pero se quedan en toda la familia, ¿no? Ahora toda la familia tiene
Claro.
el libro que el tío, el abuelo, el papá, nunca vio publicado, pero ahora todos tienen el recuerdo de esta persona en su casa y pueden leer cuando quieran. Entonces creo que para mí esa es la parte más chida, que les hacemos los libros para lo que quieran usarlos los autores, tal cual más, no hay más. ¿Para qué lo quieres? ¿Lo quieres para tu familia? ¿Lo quieres para vender? ¿Lo quieres para entrar a un concurso? ¿Para entrar a una exposición? Lo que fuere, cualquier tipo de objetivo que pueda tener. Y de ahí pues se le ofrece un plan o una estrategia de lo que se puede hacer con él para lograr el objetivo. Y aparte está padre porque conoces un montón de cosas en estos momentos. De hecho, ahora en esta semana estamos editando un libro que yo nunca pensé que hubiéramos llegado a editar un libro sobre comunismo en México. Y está, mira. Entonces, pues hay un montón de cosas, desde filosofía, poesía, poeta. Bueno, tú sabes que poetas hay levantando las piedras, ¿no? Pero hay un montón de cosas.
Oye,
Muy interesante.
también para los que estén conectados ahorita, que te puedan ver y que entiendan un poquito de esta charla, ¿dónde seguimos el trabajo? ¿Dónde nos enteramos de lo que haces? Yo sé que estás siempre activo en Twitter, es una de las cuentas que más sigo, me encantan. Tenemos también videos en conjunto, nosotros hablando sobre qué es un editor, ¿no? Y esto a favor, obviamente, de Radio UNAM. Pero pues quiero que aparte de que te eches el gol y de una reflexión súper chida que dices, dos cosas, ¿no? O sea, uno, tus redes sociales y dónde encontramos todo el trabajo. Dos, que lo que decías de que, por ejemplo, a veces tenemos historias de vida y los libros deben de también de servir a las familias, pues también pasó en tu familia, ¿no? O sea, un poco tú
Sí, claro.
empezaste con la edición de material gráfico, bueno, escrito de un tío tuyo. Y es un objeto que ahora considero que es un tesoro familiar. Entonces, eso es como una nota. Y la tercera es, pues, después de contarnos dónde vamos a ver tu trabajo, es que en esta cuestión que decías del ser tu propio autor y tener la ganancia y tener el trabajo, también creo que aunque no se hagan libros, nuestro auditorio, nuestro público, quienes estén conectados ahí, mi gente magia. O sea, seguro hacen algo chido, ¿no? Entonces, también, pues, ¿qué noción de ser autor de nuestra propia historia, de nuestro propio libro de vida? Pues también comparte tanto la edición con la realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde seguimos el trabajo de de Barbas Poéticas? Invítanos, por favor, a tus redes sociales y ¿qué hay con esta labor en estos tiempos modernos, nueva normalidad? De ser también, pues, este autor de tu realidad, ¿no? Y en tu caso, escribirlo.
Pues creo que en primera el tío no era mío, el tío era de
Ah,
otra.
okay.
Pero pero sí, tienes toda la razón. Esa fue creo que ese es el libro que ha sido como el más discreto, pero que el que para mí tiene un significado de lo que realmente es un libro. Es la memoria de personas y de personas que existen, de todas las personas que los libros que hemos visto por todas partes, sea de la editorial que sea de quien sea, pues sabemos que significa algo para la familia de ese autor, ¿no?
Claro.
Me viene a la cabeza todo el zafarrancho y todo el drama que se ha hecho con la obra de Roberto Bolaño, por ejemplo.
Ya, sí.
Va y viene, tuvo su momento en los 70 con los Infras en México, después se va a Barcelona, vive un rato allá, escribe un charro allá, explota con la novela de los detectives salvajes, que es nuestro propio En el camino de los mexicanos, pero escrito por un chileno, y después
Ahora.
revive a los infrarrealistas y la familia de él empieza a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y agarrar, ¿no? Porque pues es la historia de él y su familia, ¿no? Como persona, y la familia tenía que estar por ahí. Y bueno, ha habido un montón de cosas con sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una persona atrás de la obra y eso es lo importante para mí. Y a lo mejor hay gente que puede estar de acuerdo. Siempre hay una persona detrás y aunque este asunto de separar la persona del artista y de la obra es muy complicado, pues es un inevitable. Siempre existe una persona detrás y una persona que tiene cualquier cantidad de problemas personales, familiares y de lo que sea. Y autores como el de lo que fue el nombre de Salinger, que a la fecha creo que nadie le ha visto la cara. Entonces hay gente que ha tratado de vivir de otra manera, ¿no? Y esto de que sean de culto o algo así, pues es nada más obra del público. Quizás el autor le haga kilos de reata porque él hace lo que hace porque le gusta a ella. En el caso de dónde encontrar, pues en Facebook solamente tienen que poner Barbas Poéticas en el buscador y la primera y única que va a salir ahí es la paginita de las manitas para arriba, de los pulgares para arriba para que les. Ahí es donde más hay, es donde de donde emana todo el contenido porque es lo que tengo más cerca. Y pues hace una labor bastante fuerte durante los 7 años ya que lleva Barbas. En marzo cumplió 7 años. He tenido las colaboraciones de un montón de gente bien chida y muy, muy creativa. Y sobre todo, la neta, lo que sí son bien padre todos estos cuates es curiosos porque le buscan, les gusta algo y lo buscan y le rascan a donde encuentran. Y de repente me dicen, oye, encontré esta noticia, he encontrado por allá anda Humberto Reyes, ¿qué onda? Que este cuate es súper fan de los. Del rock mexicano, de la contracultura en México, de Jack Kerouac en México, y aunque no platico mucho con él, de pronto me avienta o me empieza a postear fotos de rock mexicano, me empieza a postear fotos de escritores de los años 50, frases de los Doors, frases de Nietzsche, Janis Joplin, y yo me quedo así, digo, ¿de dónde sacaste todo eso? No, me lo encontré ayer en un libro y aquí está, ya te lo mando y me manda las cosas, y yo así, pero, y cosas que yo no conozco, y eso es lo más chido, porque. Yo no conozco todo, o sea, porque me dio curiosidad hace como 15 años empezar a meterle mano a contracultura en México, los beats sobre todo, que es donde parto para todos lados porque son mis favoritos, que no es lo único que hay, es lo que me gusta, y de ahí parto para todas partes. Pero hay gente que le sabe otras cosas, también por supuesto Sandra Peña, mi amiga de la universidad, con ella empecé Barbas en una conversación como esta, bueno, sin video, en 2000. Donde yo coleccionaba un chorro de fotos de Allen Ginsberg y de Jack Kerouac y los bajaba a lo bestia y los ponía en mi Facebook en un álbum por ahí. Y estaba yo así, le digo a Sandra, ¿qué hago con todo este desmadre? Abre una página. Entonces empecé a buscar cómo le pongo, cómo le pongo. Y no sé de dónde saqué y puse Barbas Poéticas. Ay, nadie la está usando. Vámonos. Y si cuando me pongo a ver las publicaciones de súper viejas de Barbas, pues lo que hay es pura foto. Pura foto, pura foto, una frase, pura foto, una frase. Y en de poco a poco, ¿no? Para investigar mejor a lo que hoy llaman curar contenido, porque hay un chorro de cosas y pues empiezas a encontrar fuentes confiables, gente que es fuente confiable, personas o medios, y pues por suerte caí en varios grupos de Facebook con un chorro de gringos que son los investigadores más chingones que he visto de la generación Beat, puesto que muchos de estos cuates fueron sus alumnos, sus asistentes, vivieron con ellos, trabajaron con ellos, aprendieron de ellos y son las fuentes primarias para un montón de cosas y siguen escribiendo sobre ellos. Y yo siempre me quejo de esto, Monse, de que cómo es posible que los gringos sean en este continente, o al menos en esta parte del norte, que su contracultura la tienen bien localizada, valorizada e investigada. Y todos los años sale algo, todos los años sale algo. Y en México cuesta una mitad del otro encontrar información de ciertas cosas, ¿no? La generación de la onda, los estridentistas, los infrarrealistas, que creo que son los tres bloques más fuertes de contracultura en México, desde el principio del siglo XX, mediados y 70s, que para encontrar cosas de ellos está cabrón. Tienes que irle moviendo bastante. Porque generalmente, pues yo supongo que es por la cultura nacional normal, pues uno se da la tarea de apañar las cosas y no las suelta. Son mías, es mi memoria, es mi familia, no lo voy a soltar. Entonces, pues pasan los años, ¿no? Para que alguien les pueda soltar algunas cosas. Lo mejor es cuando empiezan a caer cosas, diferentes, cosas que no conocemos. Yo siempre digo que la generación Beat en México es una baba porque. A quien la mayoría que les preguntes te van a decir, ah, pues estaba Kerouac, Ginsberg y Burroughs, vivían en la Roma y se empedaban en Garibaldi. Uf, ya, completamente, ya sabemos todo de la generación Beat México. Pues no, hay muchas cosas que saber de ellos, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera querían a México como con el entrañamiento que nosotros hemos crecido pensando, sino que para ellos era un escape a un pueblito lejano donde ya no vivían bajo la presión del American Way of Life. Y aquí estaba padre porque les parecía, pues, simplemente exótico, ¿no? Y ahí empezaban a derivar más cosas. O sea, a lo simple, me refiero a que hay que ir a lo simple, como la persona detrás de la obra, ese tipo de cosas es a lo simple. O sea, simplemente querían escapar y les pareció bonito y les pareció curiosito ver tanto morenito y tanta gente que no vivía como ellos. Y pues empezaron a hacerse de esas historias que ahora conocemos como leyendas, ¿no? Y aparte de Facebook, ya me fui hasta arriba y no me quitaste la puerta, Monza, y se me olvidó que estaba hablando. El Facebook es el punto de partida para el contenido. Ahí hay un montón de cosas, reboto textos en inglés y en español, pongo fotos o acompañados de citas o lo más simple que se pueda. Y por supuesto, todo se congrega en la página web, en la revista, en la que he pretendido que sea una revista digital hasta que puedas convertirla en una revista impresa. Eso se tiene que lograr algún día. Es barbaspláticas.com. Ahí está todo lo que se está haciendo, tanto el podcast, las cosas en audio, las cosas en video. Está un cortometraje, el cortometraje de otro lado. Por ahí vi una noticia de que por fin más acá van a salir, ya salió un documental sobre Miguel Ring. No, ese es otro señor, se me fue la onda. Ese es otro señor, Jacobo Grimer, un mexicano neurocientífico que
Científico.
desapareció en 94 y que. Exacto, desapareció en 94. Y este cortometraje, pues lo hicimos hace 2 años y está basado y está en memoria de Jacobo Grimer. Entonces ahí hay algo muy padre. Ahí donde me tocó actuar como un pseudo Jim Morrison de Pacotilla y de Petit Tux. Y porque por suerte no tenía
Qué bien.
nada, entonces
Tiraste,
salió
tiraste.
decente. Entonces salió decente porque no tuve que hablar. De ahí, pues está el. Pueden brincar a tanto a Instagram como a Twitter, que me negué durante un buen rato así, porque como solo yo meto contenido casi siempre a barbas, pues, ¿a qué pinches horas del día, no? Entonces, tras las cosas, están los posts nuevos de la revista se ponen ahí. En Instagram trato de hacer un poquito de arte diferente para anunciarlas lo que se está haciendo. Y pues ahí es donde pueden encontrarlo. Donde quiera que busquen, pongan barbas poéticas todo juntito y ahí van a encontrar. Y creo que el valor que tratamos de que se puede otorgar en barbas poéticas es la traducción. Es una labor que me gusta. Y lo hago en dos razones. En dos clientes. Una, lo que nunca ha habido en español y que me interesa que exista en español, lo jalo, lo traduzco, aunque me tarde 2 años. Y lo publico, y lo arreglo y lo publico. Y dos, las traducciones que ya existen en español, pero que no me gustan, las vuelvo a hacer y están ahí en Barbas Poéticas. Por ejemplo, pues aquí está, ¿no? Me costó como 5 años conseguir este libro. Muerte y
Que
fama
nos
de Ellen.
muestre, que nos muestre.
Es Muerte y
Ginsberg,
fama.
muerte y fama.
Es el último libro que escribió meses antes de morir con Terror. Y son traducciones que ya existen, están hechas en España, pero que no me gustan. Entonces he jalado poemas de ahí, los he retraducido para tener una versión modernizada o a mi gusto de lo que este poema. Y me atrevo a hacerlo porque creo que conozco el estilo de Allen Ginsberg y puedo reproducirlo en español. Y ahí hay traducciones incluso de Liz Cohen, una chica poeta de que fue amiga de Allen Ginsberg, que también tuvo una historia personal bastante turbia, pero no, bueno, muy turbia por la época que vivió, pero sí es muy interesante cómo reflejó su vida en los poemas que escribió. Y últimamente las dos traducciones que más me han gustado están ahí, un discurso de David Foster Wallace, en una graduación de 2005, que se llama Esto es agua. Muy padre ese discurso. Y lo último que me gustó ahí es un texto de Bukowski, donde habla de cuando conoció a Neil Cassady unas semanas antes de que viniera a México y muriera en las vías del tren de San Miguel de Allende, entre San Miguel de Allende y Celaya. Entonces, esas son cosas interesantes de la historia que me gusta estar ahí recuperando, y pues ahí se van recopilando en la página y de ahí rebotan a todos los demás lados. Entonces, si quieren encontrar contenido de barbas poéticas, así como está la arrobita debajo de mi cara, en todas partes.
Epa, oye, me encanta porque creo que eres un clavado en el tema y tienes de verdad una suerte para encontrar a gente que es igual de clavada en el tema. O sea, por ejemplo, pienso y pregunto también aquí a nuestro público si son fans de la generación Beatnik. O sea, acérquense por favor a Odín, les está dando traducciones de primera mano. Y más allá, pues creo que también te rodeas de una comunidad, tanto de editores como de amigos personales, como de fuentes creativas y vivas todo el tiempo. Y que de repente vengas aquí a este espacio a compartir tu manía, tu pasión por ser
Manía
también.
es una buena palabra, sí.
Manía es una buena palabra, ¿no?
Sí, claro.
Barbas maniáticas.
Ándale, hay que hacer esa otra.
Va, me gusta. Y creo que por eso te admiro realmente, porque creo que pido que todos en el mundo encuentren su magia. Y creo que tu magia está indudablemente ligada a las historias, a tu historia y también a las letras, ¿no? Y por eso habría también la transmisión pues contando dónde estoy, ¿no? O sea, estoy en un pueblo donde igual, cuando les preguntaba sobre el territorio, sobre el año de fundación, me dijeron, en la casa donde se están quedando hay una placa escrita que cuenta la historia del pueblo, ¿no? Entonces, pues de ahí dije, oye, si vamos a entrevistar a Odín, tenemos indudablemente que destacar que la escritura, pues también marca un antes y un después para la humanidad. Espero
¿Qué habrá
que
pasado
también
en
para
esa
la.
casa?
Ajá, claro. Y en este pueblo, porque pues también, como dices, creo que México es una tierra muy bendecida y también por eso logra encerrar cierto misticismo, ¿no? Y cierta esencia mágica que permea no solo a sus habitantes, sino también a los grandes escritores de los que nos inspiramos, ¿no? Entonces, de
Jack
repente
Kerouac
creo que.
llamaba a México esa mágica tierra del sur.
Ándale. Específicamente, pues ahorita que lo mencionas, pues San Miguel de Allende, allá, la Santiago Ileche, los recorridos beatniks por el centro histórico, ¿no? También de pronto, que podría ser como también un gancho, pues, para tejer entre nosotros, ¿no? Entre la contracultura gringa y nuestra cultura, porque como bien dices, pues no está tan bien
Ambas ligadísimas.
representada, ¿no? Diga.
Y es que ambas están súper ligadas, no hay una sin la otra.
Totalmente. Y creo que estamos en una tierra donde los invito a también pues crear su propia historia, ¿no? Acercarse a los productos editoriales independientes, porque creo que no hay brecha entre ser escritor, creador, poeta, chamán de letras y de repente pues conocerte, conocer a las fuentes vivas que están haciendo parte de nuestra historia es pues acercarte a la fuente donde emana. La memoria, ¿no? La memoria de nuestra generación, la memoria de nuestra ciudad, la memoria de nuestros pueblos, de nuestro país y del mundo. Entonces, creo que sí tienes una carga, ¿no? Que más que ser una carga, pienso que es también una pluma con la que escribes. Entonces, pues por eso, gracias por compartir y pues qué chido estar tejiendo. La verdad, yo confieso que leía La Generación Beat en la preparatoria
Y qué
y
afortunada fuiste en leerle la preparatoria. ¿Sabes hasta
Alrededor de
cuándo empecé a leerlos? Hasta los
diga,
26 años.
ya,
Yo no sabía nada
mira.
de ellos en la prepa ni la secundaria.
Mira, por ejemplo, a nuestras tareas, no sé, ahí comenten qué libro les cambió la vida, pero por ejemplo, yo me acuerdo a los 11 años leer 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, y porque pues en mi casa había muchos libros, ¿no? Entonces, de repente, pues encontraba esta selección de títulos y me cambió la vida, o sea, esa manera de escribir, esa manera de también, pues, en mi historia personal de intentar transportarlo al guión, por ejemplo, al guión de radio, al guión literario, también
Es una forma diferente de contar
a
historias
y a
muy,
los
muy específica,
pitazos,
porque
y a
tienes
los
que contar historia
pitazos.
con audio y con video y eso es mucho mejor todavía.
Uf. Pues no sé si es mejor, o sea, díganos ustedes qué opinan, o sea, porque también ya somos parte de una generación que indudablemente, pues, o sea, igual no lees On the Road, pero ves la película, ¿no? O sea, y después ves la película y dices, está Kristen Stewart, que después la ves de vampiro en una película o saga muy pop juvenil, ¿no? Entonces, pues
Pero
como
yo
que
creo que
sí.
eso no tiene nada que ver. La película es buena, tiene una historia muy, muy, pues particular de cómo llegó a manos de Salles, porque los derechos tenía hasta Marlon Brando, en los 50, por ahí. De hecho, también por ahí hay una carta que traduje de Jack Kerouac a Marlon Brando, donde le decía, por favor, por favor, por favor, ya acabas de comprar la película, tú vamos a hacer la película, tú eres ni en casa ni en la película y yo soy yo mismo. Vamos a hacerla así, 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 así. Y vamos a cambiar para siempre el cine de América con esta película. Ya que estaba muy emocionado porque Marlon Brando hiciera la adaptación de En el camino al cine en los 50, bueno, ya en los 60. Pero pues por alguna u otra razón, Marlon Brando ni siquiera se dignó a contestar la carta a Kerouac y pasaron un chorro de años hasta que, creo que hasta Francis Ford Coppola tuvo por ahí los derechos, hasta que cayeron en Walter Salles y pasó lo que pasó en 2012, ¿no? Que creo que es una buena adaptación. Es imposible
¿Lo
acercar
crees?
real en el
Sí.
libro. Jamás íbamos a esperar que fuera 100% fiel, pero creo que la ambientación, la actitud de los personajes estaba bastante, muy bien acercada a lo como era. Y pues también pensar, no, ¿cómo vas a hacer que Kristen Stewart, como cualquier otro actor que estuvo ahí, de la edad que tienen, que más o menos para ahí más o menos andan como nosotros, ¿cómo van a asimilar del 100% la actitud de unos muchachos de 1949, de 1950? Ahí Walter Salles hizo lo Lo que hizo muy bien es que se asesoró con los beats originales que seguían vivos. Esa película fue asesorada por Caroline Cassidy, por ejemplo, por la esposa de Neil Cassidy. Entonces está cercana, muy cercana a lo que realmente sentían los personajes en su momento, ¿no? Entonces creo que a lo mejor como cine, poniéndonos muy, muy finos en crítica cinematográfica, puede tener un montón de cosas que no es el papel, la verdad no tengo idea, pero así si veo, recuerdo el libro cuando lo leí y veo la película, digo, ah, pues no está tan mal, mejor leo el libro, ¿no? Si quiero saber más, pues lo leo. Para eso es la película, ¿no? Para invitar a que alguien que no conozca diga, ay, güey, pasaba esto en los años 50, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y lo leen y ya pueden tener un cambio ahí o tener ideas diferentes. Creo que eso tiene un valor.
¿Y ustedes ya la vieron? Comenten si ya la vieron, por favor, pongan su opinión y hacemos aquí unos comentarios. A ver qué traes en tu playera. A eso,
También, también hago playeras, pero no ahorita no tengo idea de cómo imprimirlas.
oye, Odín, ¿y tú puedes ver los comentarios del video? Creo que es la
Ahorita
primera vez
no
que
sé.
estoy haciendo, desde el celular y no puedo, pero si alguien ahí comentó algo, que nos cuenten ahí.
Ah, nos manda saludos Jessica Trejo. Hola, hola.
Oh, Jessy,
Doctora
¿cómo
Estrella.
estás? Me encanta, Jessy, una gran productora de Radio UNAM. Pues
Y ahí
cuando quieras
se viene algo
pasar.
bueno. Se
Ah,
viene
pues
algo
claro,
bueno con Radio UNAM.
fíjate, comercial, queremos exclusiva, o sea, de lo que, no se puede decir marcas, pero sí igual ahí una guía danos la exclusiva.
Pues va a haber una serie de documentales en audio sobre contracultura generación beat, fue coproducida entre Barbas Poéticas y UNAM. Estamos trabajando en ella, entonces espero que pronto puedan escuchar y ver qué onda
No,
ahí.
pues claro, yo también. Por cierto, en este confinamiento que decías de lo de las playeras y que no sabes cómo va a caminar un poco de eso, ¿estás preparando material nuevo? ¿Fue materia este confinamiento para ti para escribir?
Pues de cosas propias, no. Definitivamente no. Estoy en una sequía de como 5 años que todavía sigue ahí, pero bueno, no es algo que me urja. Pero sí, pues creo que el encierro, pues la verdad no varía tanto de mi vida normal, pero sí he aprovechado unos ratos de tiempo a la par de mi trabajo formal que me da de tragar y me permite vivir bajo este techo que ven aquí. Y tener un póster bonito de William Burroughs ahí atrás.
Epa.
A traducir, a investigar, a levantar el canal de YouTube. Por ahí también te platicaba que recuperé los programas de que estuvimos contigo. Ahí un saludo a los compañeros de Lord Sbarti y el señor Tonatiuh Trejo que deben andar por ahí en algún.
Parte ediciones.
Exacto.
Justo necesito esto, ¿no? Es un libro.
Pero sí era un libro, Monse.
Ya sé.
Era. Pero ese tipo de trabajitos pues, lo he hecho, me he puesto a recuperarlo y pues esas tareas de aprender a diseñar de amateur, ¿no? Yo le respeto mucho a los diseñadores, mi propio hermano es un diseñador muy bueno, Susana es una buena diseñadora, otra persona, otra colaboradora que ha estado, de repente nos ayuda en Barbas, está Lup Sandoval, también es una muy buena diseñadora, los respeto mucho y los admiro un montón. Yo no sé diseñar de manera puntual, especializado, pero pues ahí le voy moviendo con herramientas hechas para dummies y a mí me pongo a renovar la imagen de toda la publicación, ¿no? De todas Barbas Poéticas, en todas las plataformas, empiezo a como emparejar las cosas para que se vea bonito y creo que si partimos desde que yo estoy satisfecho con mi trabajo y después veo que me dices tú, me dice, me gustó cómo se ve acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues creo que va bien, creo que puedo seguir aprendiendo y si a las demás personas, a mí lo que me causa más placer o que me causa para más placer es cuando alguien que no tengo ni idea de quién sea, me empieza a seguir, me escribe, me pregunta, o pide algo que quiere ver después en la revista y eso está bien chingón, la neta. Y hay otras personas, yo admiro un chorro a los traductores. Acaba de morir hace poco José Vicente Anaya, que es súper admirado por mí en particular. Y hemos estado sacando cosas de él en Barbas Poéticas, sus traducciones, sus ensayos, sus trabajos sobre los infrarrealistas, de él y sobre él. Y, por ejemplo, también está Rubén Medina, de los Infras también, es muy buen traductor de la generación Beat. García Robles también es uno de los que tengo como mis traductores de cabecera, ¿no? Para saber cómo en qué basarme para decir lo mínimo que puedo lograr con mi traducción es lo que hicieron estos tres cuates. Entonces, ahí tiene uno que estar trabajándole.
No, pues en el camino vamos, por favor. También, pues bueno, este espacio nació como una iniciativa personal de querer abrir la conversación, de hacer una sobremesa, una hora del té. Este domingo no pude conseguir té, les mostraba aquí un poquito de mole con arroz, pero salud por ti, por tu trabajo, gracias por compartir, gracias por la disposición ante la vida. Y creo que, pues, también espero que quien esté por ahí conectado, saludísima, pasen
juguito de
bonito
naranja.
día, que nos comenten, pues, sobre si ustedes son allegados al tema. Confío y creo que todos, en lo particular, si han llegado a esta transmisión, pues, tienen algo que vibra, ¿no? Indudablemente, y además, pues, que se conecta, ya sea digitalmente o pues también en esencia. Entonces, un saludo pues para ustedes que están conectados. De nuevo, pues aquí desde Santiago Yeche agradecemos muchísimo a Odín Rocha, que eres un apasionado, de verdad, me encanta la gente apasionada. Celebro siempre que haya maníacos como tú en el mundo, que se entreguen a los libros y no a las armas, ¿no? O sea, que se entreguen al bien, y si son armas, que sean armas intelectuales para poder entre nosotros pues seguir creando nuestro presente. Entonces, gracias por todo lo que haces, por también pues unirte de esta gente, ¿no? Entonces, si alguien por ahí también conoce sobre el tema, manifiéstense. Digo, las transmisiones son muy abiertas. También pues en el próximo domingo puede haber tanto música, tanto de otros temas. Me encantaría entrevistar a alguien de ustedes que se dedique, pues no sé, a la medicina, al rubro de la salud. Hay tanto de verdad que de lo que hablar, que pues este programa, esta transmisión es solo una iniciativa de eso, ¿no? Entonces creo que ya todos debemos de ser nuestros propios productores y consumidores también de productos culturales. Entonces, particularmente...
¿Me dejas meter otro golazo?
Dígame, ¿mande?
¿Me dejas meter otro golazo?
Por favor, por favor.
Este ver, año en particular, Barbas Poéticas tiene un traductor de profesión. Yo soy un traductor de hobby, pero un traductor de... Eduardo Hidalgo. Este libro salió en 2017. Ahí no veo cómo cuadrar la acta. Es un libro que no es escrito por Allen Ginsberg, pero contiene textos de Allen Ginsberg. Donde durante 20 años en las escuelas donde dio clase, en Arupa y en Nueva York, él, pues así como te decía hace rato, hablaba de la historia de la literatura, pero hablaba de la historia de sus amigos, porque pues, él vivió eso durante los 50, 50, 60, 70, y de 70... Un poquito antes de morirse, dio clases hablando de todo lo que él vivió con la generación Beat, las cositas que nada más sabíamos de libros, ahora es de su propia voz, de que lo decían en clase. Y este señor Bill Morgan, es editor de este libro, se dio la tarea de capturar todas esas clases de 20 años, una chinga, y creó este libro, que es la historia literaria de los Beats, contada por Allen Ginsberg, o sea, contada por ellos mismos. Entonces, si quieren una fuente directa de, por ejemplo, una pregunta muy simple, muy mensa: ¿qué es la generación Beat? ¿Qué significa estar Beat and Beat Up? ¿Qué significa eso que les dio origen y que les despedorró todo a lo que conocemos ahora? Pues estamos traduciendo, o más bien Eduardo está traduciendo este libro capítulo a capítulo, y estamos publicando capítulo a capítulo en barbapoetica.com. Ahí están, van a reconocer los posts porque están hechos con esta estética totalmente. Y los como 40 y tantos capítulos de este libro, vamos a llegar a un punto en que vamos a seleccionar algunos, pero la historia literaria de los Beatles contada por Allen Ginsberg y su generación y todos los que formaron parte de los Beatles va a estar en Barbas Poéticas durante todo este año, y quizás el que viene. Entonces, con la esperanza de que en algún momento alguna editorial se digne a editar este libro en español, porque es otra cosa que no sucede. Hay cosas que no conocemos nunca porque jamás llegan a estar traducidos, y porque uno entiende que es una madriza traducir un libro así. Pero va a estar ahí en la página, y van a venir un montón más de traducciones. Ahí tengo un proyecto de traducir la carta fundacional de En el Camino, carta de Neil Cassady a Allen Ginsberg, a Jack Kerouac, que si no es por esa carta, En el Camino no existiría. La carta de Joan Anderson apenas va a salir este año editada. Ahí me conseguí un fragmento hace ya varios años. Entonces, pues, ojalá Ojalá me dé la cabeza para traducir la jerga cincuentera de Link Cassidy y pueda haber una versión en español, si no de toda la carta, que son 14.000 palabras, una carta que es una novela, sí, una partecita de ella para que cuando salga podamos empezar a entenderla. Y ahí, pues, de ahí es como una. Es un lenguaje que detonó en el camino y seguramente le pegó a la generación de la onda aquí en México. Si ya leyeron Pasto, están leyendo la labia de Neil Cassidy, la bestia. Después los infrarrealistas tienen un montón de influencia de eso. Entonces, bueno, ese tipo de documentos es los que tratamos de traer, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que el valor agregado de la revista, tal cual.
Me encanta. Son una colección de momentos, fotos, trabajo gráfico, ingenio. También pienso, por ejemplo, en ahorita que decías de la carta, que también hay mucho rescatado, pues escrito de puño y letra de ellos, ¿no? Entonces, que también, pues eso, la grafía, digamos, por sí mismo, pues nos hace pensar en la labor de los amanuenses, de los copistas, de los traductores, traditores, de los creativos, de los escritores. Entonces, creo que es todo también un homenaje a la palabra y homenajear a la palabra sin duda es también homenajear al pensamiento, ¿no? Y al carácter humano. Entonces, pues celebro también eso en ti, en todos quienes estén aquí. También te mandan saludos, Fernando Campos dice saludos, un invitado muy interesante. Odín Rocha con nosotros. Algo más, algo menos. Saludos desde Santiago Yeche aquí. Pasando unos días en el campo, de verdad ya nos hacía mucha falta y espero pues también seguir en el camino, ¿no? Así nada más.
Exactamente, cantando y chiflando como Jack lo hacía, cambiándote de tus zapatos, porque ese se cambió de zapatos.
Pues Odín, ¿quieres mandar un saludo? Estás en cadena internacional en este canal de TV Monse con T.
Pues saludos a todos en el presente y en el futuro que nos estén escuchando en esta onda grabada, sobre todo si nos
¡Epa!
escuchan durante la madrugada o mientras echan unos tacos de cecina.
¡Ay! Te juro que a la menor provocación te invito unos taquitos
Ay,
para
sí,
que
por
puedas
favor.
con tortilla azul y todo. De verdad que no había salido en, no sé, 174 días y
Bueno.
salvo 2 fines de semana que también te tuve ahí que echar el cambión de movida porque ya teníamos programa pactado y está. Entonces, pues yo creo que de a poco ahí nos vamos a ir. Pues calando y sobre todo conectando con lo importante, lo esencial, que son pues las presencias que queremos en nuestra vida, las personas, la tierra, los elementos, los rituales. Por ejemplo, aquí estoy maravillada porque mira, me acaban de regalar un hongo, pero ve qué señor hongo.
Órale, esa es la casa de papá Pitufo, Monte.
Espero que sea igual de mágica.
Si te pones así, si amaneces azul, entonces sí está así la magia.
Ojalá que amanezca de todos los colores. Pues Odín,
Pues a la
muchas
otra hay que
gracias.
invitar de nuevo a Esbarti y a Tonatiuh, ¿no?
Perfecto, súper. Saludos a Esbart Ediciones, editor también, escritor, que está ahorita en Santiago Etla, moviendo toda pues, su editorial para allá, que pues
Órale.
buscar nuevo rumbo siempre es muy emocionante, pero también retador, ¿no? Entonces le auguramos un vuelo súper, súper chido a nuestro amigo Svarti Ediciones y por supuesto pues a Tonatiuh Trejo, que pues también en memoria, ¿no? De Chávez, pues ellos
Sí.
dos iniciaron todo este proyecto. También se me ocurre mandar saludos a Cafelería,
Ah, sí,
a
claro, por favor.
grandes editores que hemos tenido, a Miguel Ángel Lupián, también pues en el rollo del terror y el horror, también a Luisa Iglesias Arvide, que es también dedicada a este mundo, ¿no? Y este escenario, a Alejandra Maldonado, que también pues es parte de esta generación, pues por supuesto al maestro Fadanelli, a Carlos Martínez Rentería, Emiliano
Claro,
Scott. Digo, son amigos todos que los podido conocer, leer y acercar a sus revistas, productos culturales por, de nuevo, pues colación de Radio UNAM, pero también de ustedes mismos, ¿no? O sea, ustedes se dan a destacar, hacen que el mundo editorial brille y creo mucho en esta generación por cómo escriben y por qué están compartiendo. Entonces, pues espero a alguien también le haya servido esta conversación, que vayan a buscar las redes sociales de Barbas Poéticas o de Odín Rocha. Y también misión, Odín, tienes que escribir porque de verdad que si inicié esta charla diciendo que me encantó cómo escribiste ese poema de Big Bang, pues quiero más.
Ah,
Gracias, pero
está bien.
quiero más.
Está bien.
Gracias, Odín. Órale.
Vamos a escribir otro ratito a ver si se puede.
Va, vientos. Pues nada, te quiero dar los últimos minutos por si tienes algo más, menos, y si no, pues ya nos despedimos acá.
No, gracias. Ya hablé un montón. Creo que cada que voy contigo se me suelta la lengua y empiezo a balbucear todo el rato.
¡Qué
Creo que
mejor!
lo importante es que creo que el mensaje que siempre he tratado de dejar desde hace 8, 7 años es pues que la curiosidad no se acabe, que si nos clavamos en un solo tema, no es sinónimo de que estemos detenidos ni que estemos atorados, sino que de partir de ese tema, poquito que sea, se van a desprender un chorral más de cosas. Y cuando nos pongamos a unir los puntos, entonces ahí sí va a haber contenido y conocimiento de lo que se necesita para seguir adelante, puesto que aunque yo me dedique a contenido de hace 60 años, que va rebotando en lo que pasa en los últimos 20, pues estamos finalmente reescribiendo o escribiendo la historia del último siglo. Entonces, de eso va a depender de lo que va para adelante, ¿no? Porque vamos a aprender, por ejemplo, que la contractura no está fija, sino tiene que estar reciclándose siempre, porque si no se va a volver, pues lo que ahora sí que se vuelve lo que Anakin Skywalker se volvió, ¿no? Lo que prueba destruir. Pero pues esa es una de las, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, sean curiosos y lean lo que les gusta, y si agarran una cita de un libro que les gusta y habla de fulano de tal que no sabían quién era, pues búsquenlo y van a ver que hasta que se detengan se les van a pasar 15 años igual que a mí un día.
Pero bien vividos, bien leídos también. Oye, yo tengo un
Espero que
reto. Para terminar esta transmisión, me gustaría, no sé, como a lo mejor idear en conjunto una playlist para que pudieras, pues tú también instruirnos acerca de esta generación en particular y, bueno, si quieres poner música también de la contracultura mexicana ahí, pues que esté a colación, pero estaría bueno, ¿no? Hacer como una playlist. Beatnik, México Mágico, estaría
Ahí
ahí
hay
también
una.
bueno y creo que pues, pues
Hace
compártala, pero pues otra, o sea, otra
unos meses hice
playlist.
una que es como las canciones o la música que inspiró a la generación Beat, o lo que era lo que estaba sonando en ese tiempo, y a ellos los prendía y hacía que se animaran a hacer lo que hacían, ¿no? Si quieres, lo pongo en los comentarios de esta grabación al
Sí.
ratito.
Vientos. Pues Amba y nos dice saludos, Monte, emoji así, y también dice buena charla, amigos, y emoji así, pero llorando, así como de jijiji, llorando, así de como de risa. Entonces, muchas gracias, Odín, de verdad, cuenta
No, a ti,
conmigo
Mons.
siempre,
Gracias.
siempre, siempre, siempre. Invertir en tus libros es algo que atesoro mucho en mi librero personal y
Gracias.
que te pudiera transportar a mi casa y si los pudiera llevar ahorita en mi casa, verían una parte en mi librero que está dedicada a producciones mexicanas independientes, o sea, lo que yo considero como pues mis héroes vivos, ¿no? Siempre y ahorita pues en este caso de las letras, de la traducción, de la historia, ¿no? Del mundo y como dices, de la historia de este siglo y creo que somos una generación chingona, o sea, de verdad y creo que lo que nos alcance el tiempo y la memoria para abarcar, pues es sin duda un regalo del tiempo. Entonces, pues muchas gracias, Odín. Estás en mi librero, estás en mi corazón, estás en
Eso
internet.
motiva un chorro. Muchas gracias.
Pues te mando un gran beso y un
Igual.
abrazo. Y a todos quienes se
Igual.
conectaron, muchas gracias de nuevo, pues aquí haciendo transmisiones, pues ya móviles. Espero que también en algún momento, pues si me agarran la Patagonia y una transmisión, también se haga, ¿no? Y
Ya
pues nada.
descubriste que se puede hacer, está bien, ya,
Sí.
está bueno.
Esto fue un regalo también tuyo.
¿Ah?
Entonces, también gracias a todos por conectarse, por mandar comentarios aquí. Cuenten conmigo. Si alguien quiere también, pues pasar el próximo miércoles. Andaremos en transmisión y pues un abrazo siempre, Odín. Cuídense mucho.
Igual,
Tenemos en el
Monse.
estudio una fiesta de luces, pero aquí hay un rayito de sol. Miren qué mágico.
Saludos
Entonces,
a los
llega
pólvoras.
ahí.
Mira nomás.
Sí, saludos a Pólvora. Síganlos. Podríamos como que igual ver en qué andan,
Ajá.
pero no sé si se corta la transmisión. Si se
Sí,
corta o
no se
algo así,
corta, no se
pues
vas a agarrar
ya,
vestidos
pelicho.
también,
Pero
¿eh?
si no, pues. Sí, ¿verdad? Les dije, querían salir y estaban, no, que no sé qué, que. Luego también por eso nada más pongo cosas mías, porque me da pena ahí la gente. A ver, Carla, ¿quieres
Bueno,
salir en
vais
el
a agarrar
video? Tú
ahí.
me vas diciendo si se escucha bien.
Okay.
Si no, les muestro los perritos. Mir,
También pueden
a
funcionar.
Tila. Aquí está Tila.
Donde hay perritos hay
Aquí
felicidad.
está.
Aquí la el 1, el 2 y el
Letra
3.
A. ¿Quieres saludar al video,
Ay, son muchos
Carla?
perros.
¿Sí? Va. Con ustedes, Carla. Que nos hizo de comer bien delicioso
Hello.
mole con arroz.
Ah, muy bien.
Y Odín Rocha por acá. Y les muestro la milpa y ya con eso nos retachamos a la nueva virtualidad.
Gran
A ver qué sale por
plano
aquí.
final.
¿Aquí se escucha bien y se oye bien?
Sí, todavía. Ajá.
Va. Miren. Les regalo este camino, amistades.
Ah,
Parte
muy bien.
de Santiago Yeche. Un saludo a toda la familia Márquez. Por ahí está Cris de Pólvora. Cris, levanta la mano. No sé si se vea, pero pues
No.
ahí está. Como por el kiosquito, ahí anda.
Ah, ya.
Por allá también anda Mike, Yeye, Gael, por ahí, Sansa. Y pues
No,
miren
ya.
nomás. Sí se ve un poco bueno. A ver, los voy a acercar más. Creo que aquí hay internet. ¡Levanten las manos!
Ah, ya lo. Muy bien.
¡Epa!
A la
Bueno,
lejanía.
mucho verde para tu corazón, amigos, amistades, pues así como
Igual.
es la vida. Y así vivimos y así nos encontramos. Así que mucha luz para su camino, un abrazo siempre, un besote y pues ahí de retache a la ciudad. Gracias, Odín, por
Adiós.
estar.
A ti. A ti. Bye.
¡Chai!